Una y media de la tarde a Arratsalde en Álava. Muy buenas tardes, Gasteiz.
Araba Gaur en Radio Vitoria. Con Ismael Díaz de Mendivil.
En unos días habrá que utilizar casco para circular en patinete por Vitoria-Gasteiz o tener más de 15 años. La nueva normativa será aprobada el 15 de marzo, aprobación que recoge la prohibición de circular por las aceras de la Dirección General de Tráfico. De una prohibición inminente a otra que se estudia, la de no tener acceso a las dársenas de la estación de autobuses sin billete. El motivo, aumentar la sensación de seguridad en la terminal. Vitoria, ciudad que espera desde hace meses la apertura del Gasteiz Antzokia y Izaskun-Arrue Kulturgunea, infraestructura cultural que acumula retrasos uno detrás de otro y sobre los que hoy los colectivos euskaltzales de la ciudad han mostrado su preocupación. No hay todavía fecha de apertura, se lamentan. Cultura, que hoy también es noticia por la temporada de teatro de cara a la primavera. Por el Teatro Principal Antzokia pasarán las próximas semanas Lolita Flores, Ainhoa Arteta, Javier Cámara o Asier Etxeandia. Y en deportes, un partido sobre el que Luis García Plaza ha dicho es importantísimo, el del Rayo, el domingo a las 2 de la tarde en Mendizorroza. Rafa Unguía, Arratsaldeón.
Arratsaldeón, Isma, sí, vamos a tratar de poner algo sobre ese partido, sobre todo en cuanto al estado físico de Abkar, ese defensa que tuvo que ser sustituido el lunes. Con otro defensa vamos a hablar, que el Pelos, pelo a lo afro, que en su día jugó en el Deportivo Alavés, ahora en el Rayo, ha hecho una carrera larga en Osasuna. Aridane, el canario, va a estar con nosotros. También haremos previa del Osasuna Alavés Gloriosas, trascendental. El fin de semana, el torneo de Zaramaga de pelota que se ha presentado hoy, a partir de mañana, 162 parejas, como siempre, los nombres de Altuna, Rezusta y Ribarría que han jugado aquí, las futuras estrellas en Gasteiz a partir de mañana.
Un frontón de Zaramaga que ha tenido algunas obras, han renovado. Es que era Nitzemungi. Un día más, como desde hace décadas, 1:30 de la tarde en Radio Vitoria, Araba Gaur. En el control técnico, Norberto Rodríguez. Estamos a miércoles 6 de marzo de 2024. Les habla Ismael Díaz de Mendivil.
Araba Gaur.
Jornada más soleada de la semana, la de hoy miércoles, tras la helada de esta madrugada. La mínima en Pagueta, municipio de Peñacerrada, casi 4 bajo cero. Por la tarde, algunas nubes medias y altas y máximas rondando los 15 grados. En estos momentos, en el sur de Vitoria, que estáis todavía a la sombra, tenemos 11. Mañana jueves, el protagonista será el viento del sur, no helará. La nubosidad será en aumento y podría llover al final del día. Y el viernes, ambiente más inestable. Bajan las temperaturas, 10 grados como mucho en las horas centrales, y no debemos descartar también alguna lluvia. Sin accidentes graves en la red viaria alavesa, pero con un cambio importante en la movilidad de la ciudad a la vuelta de la esquina. Avanza, como les decíamos, la nueva regulación de patinetes eléctricos en Vitoria-Gasteiz. Hoy se ha aprobado el informe definitivo que será ratificado en pleno la próxima semana, el 15 de marzo. Así que en unos días, en cuanto se publique en el BOTA, en el boletín, recuerden, casco obligatorio, también las luces y, por supuesto, la prohibición de que estos vehículos circulen por las aceras y tal, como ya se recoge en la ley anterior de la Dirección General de Tráfico. Iñaki Urtubay, concejal de Tráfico de Vitoria-Gasteiz.
Tenemos que conseguir en esta ciudad que la convivencia entre peatones y, en este caso, vehículos de movilidad personal sea lo más clara posible. Y esa convivencia exige que los peatones tengan prioridad en las aceras y en las zonas peatonales. Y tenemos que conseguirlo con normas claras, con actuación policial y con campañas de concienciación.
En este punto seguimos de alguna manera hablando de movilidad. La seguridad en la estación de autobuses del Aqua ha estado también en el punto de mira hoy en el ayuntamiento, en comisión. ¿Es insegura la estación? ¿Se cometen allí más delitos que en otras zonas de la ciudad? ¿La inseguridad es una percepción real? Son algunas de las preguntas que el gobierno Echevarri, el gobierno municipal, ha tratado de responder con un estudio que ha analizado todos los puntos débiles de la terminal gasteiztarra. Y esas conclusiones las ha analizado en dicho informe Silvia Núñez.
La estación es segura. Esa es la primera conclusión y más importante de este estudio, que no obstante reconoce que hay puntos de mejora. Es una estación muy abierta y eso contribuye a que pueda haber percepción de inseguridad, una percepción que no es real. Avanza un resumen del estudio la concejala de Espacio Público, Beatriz Artolazábal.
Tenemos una terminal segura, pero que tenemos un margen de mejora y es en lo que estamos. Lo que queremos hacer es prevenir la comisión de los delitos y tener una intervención rápida en caso de que esto se materialice.
Hurtos, vandalismo, agresiones son algunos de los delitos registrados en los últimos años en la estación, pero deja claro Artolazabal, en un porcentaje menor que en otras zonas de la ciudad. No obstante, estudiarán las recomendaciones que arroja el estudio. La más importante, la posibilidad de permitir el acceso a las dársenas solo a los viajeros con billete.
Limitar es una de las cuestiones que tendremos que analizar, el acceso a las dársenas a personas con billete, por medio de control de accesos por parte del personal de control o de seguridad privada. Esa es una solución.
Más presencia de policías municipales uniformados o la reubicación de las 80 cámaras de seguridad son otras de las medidas que propone el informe. Medidas que han recibido con ciertas reservas desde Bildu y Elkarrekin. Ambas formaciones consideran que podría ser desproporcionado poner trabas en el acceso a la estación. No demos más alas a la percepción de inseguridad, advierten. Por su parte, el Partido Popular ha pedido más acciones incluso, como la implantación de vigilancia privada también en horario diurno.
No dejamos en Vitoria-Gasteiz porque la asociación SEAR Refusiatuekin ha defendido la apertura de un centro internacional de acogida de refugiados en la antigua clínica Arana, pero no le gusta el modelo elegido. Su directora, la de SEAR, Arantza Chacón, ha sido entrevistada aquí en Radio Vitoria, cree que unas instalaciones tan grandes no ayudan a su integración en el barrio. Javier Moncada.
No existe en Euskadi un centro de refugiados tan grande como el que se va a abrir en la antigua clínica Arana. Los de Oñati y Tolosa, en Guipúzcoa, que gestiona SEAR, son mucho más pequeños y no superan el centenar de acogidos. El que se va a abrir en Vitoria, según Arantxa Chacón, no encaja en el modelo vasco.
No es cercano a la ciudadanía, al barrio en el que vive. No es lo mismo estar en un espacio de 350 personas que en espacios más pequeños, más acogedores, donde también la sociedad, no el barrio que les acoge, puede tener otra interactuación con las personas. En Euskadi no tenemos centros tan grandes.
Chacón defiende centros de acogida más pequeños porque eso facilita su integración en el barrio, que sus vecinos lo vean de otra manera y que su encaje sea mucho más sencillo.
La acogida no se hace desde las administraciones solo, por supuesto tienen un papel importante, pero los barrios, la ciudadanía, las escuelas, las ikastolas juegan un papel fundamental. Si tienes 350 personas no, en el barrio, no es lo mismo que ir teniendo 10 personas, 20, yo qué sé, 100, pero no 350. Eso dificulta mucho que el barrio pueda absorber a las personas que se incorporan.
SEAR cree que todavía existe margen de mejora, que el gobierno español debería replantearse algunas cuestiones antes de que a principios de 2025, esa es la previsión oficial, el centro de refugiados de Arana entre en funcionamiento.
Araba Gaur. Las noticias de Álava.
Miércoles, pleno en Juntas Generales de Álava. Y faltan 22 minutos para las 2 de la tarde. Para verano de 2026 estarán operativas las dos sedes de EDA, el campus Edariak eta Ardoak, aquí en Vitoria-Gasteiz, y también otra sede en La Guardia. Así lo ha adelantado el diputado general. Verano del 26, Ramiro González, en el pleno de control que les citábamos de Juntas Generales. Una iniciativa impulsada, recuerden, por Basculinary Center, con el apoyo de la propia Diputación Foral Alavesa y el Gobierno Vasco. Asciende esta inversión a 18 millones de euros, Unai Ugarte.
EDA, el campus de las bebidas, ya tiene cronograma. El curso 2026-2027 entrarán los primeros alumnos a sus dos nuevas sedes. Ramiro González, diputado general.
La inversión prevista va a alcanzar inicialmente los 18 millones de euros, de los cuales 8 millones de euros serán aportados por la Diputación Foral de Álava. EDA funcionará bajo el mismo planteamiento que Basculinary Center. Tras la puesta en marcha, el proyecto se autofinanciará a través de la actividad académica y la generación de sus propios recursos económicos.
La parcela de la estación de autobuses de Gasteiz y la cercana a la Casa del Vino de La Guardia serán sus dos emblemas.
La concesión se va a otorgar por un plazo de 75 años. Tendrá carácter gratuito, dada la condición de fundación de EDA como entidad sin ánimo de lucro y de utilidad pública.
La oferta formativa será su eje, pero aportará más.
Existe una clara oportunidad para ofertar una propuesta formativa 360 grados en el mundo del vino y las bebidas con un claro componente innovador. Así, se está diseñando una oferta formativa que contemple, en primer lugar, las bebidas en general, que contemple la cadena de valor y el ecosistema completo, que refuerce el vínculo con la gastronomía, que incorpore el ámbito teórico y también el ámbito práctico, que al igual que el Basculinary Center, integre el diseño de un posible grado en bebidas con másters y cursos expertos.
Esta iniciativa educativa y de innovación en torno a las bebidas ya cuenta con una directora y en breve abrirá en la capital una oficina.
Numerosas empresas se han presentado a este concurso y hoy conoceremos los tres proyectos, las tres empresas preseleccionadas. En mayo ya el proyecto definitivo. En este mismo pleno, el diputado general ha defendido que la Diputación trabaja para reducir al máximo el impacto del tren de alta velocidad a su paso por el municipio de Ribera Baja. A preguntas del Carrequín Araba, Ramiro González ha dicho ser consciente de que esta infraestructura va a tener afecciones en las zonas por donde discurre su trazado, pero a la par ha expuesto que el tren de alta velocidad es un proyecto imprescindible para Araba y también para Euskadi. Diputación que hoy no atiende de forma presencial en sus oficinas de la Hacienda Foral por unas obras en el edificio de la calle Samaniego. La previsión es que mañana vuelva la normalidad al servicio a la ciudadanía. Diputación, por otra parte, que va a devolver este mes el IVA al sector primario y mantendrá las bonificaciones en el impuesto de la renta. Anuncio del sindicato UAGA, sindicato que sigue concentrado frente al gobierno vasco. Un día más nos vamos hasta Lakua para seguir la tractorada frente a Lakua. Ahí está Nerea García. Nerea, arratsaldeón.
Arratsaldeón, Isma, así es, seguimos aquí frente a la sede del gobierno vasco. Como podéis escuchar, los tractores siguen aquí en la calle Donostia, frente a la entrada de la sede. Contabilizamos más de 40 tractores, más los que hay en las calles colindantes. Esta mediodía, a la una, los representantes del sindicato UAGA y de la agrupación independiente de Álava y Treviño han leído el manifiesto que posteriormente han entregado aquí en el gobierno vasco, un manifiesto que recoge sus peticiones. Entre ellas destacamos que solicitan el compromiso del pago de la PAC de 2023 y calendar el pago del 2024. Ahora también piden la exención del canon y limpieza de los ríos, ayudas a la viticultura, a la ganadería y a los jóvenes. Esta tarde UAGA y la agrupación independiente se reunirán a las 5 de la tarde, concretamente con el viceconsejero de Agricultura, Víctor Oroz, y el viernes Arantxa Tapia será quien se reúna con todos los sindicatos. En cuanto a los acuerdos alcanzados con la Diputación, esto es lo que decía UAGA. Escuchamos a Iñaki Aguirre.
De cara al IVA no debería limitarse a este año, sino que debería limitarse a años sucesivos también. O sea, no puede quedarse. Estas no pueden ser medidas para callarnos este año. Tienen que ser medidas mantenidas durante los próximos años. Ir consiguiendo acuerdos poco a poco, pasos hacia adelante, para no tener que estar todos los años reivindicando lo mismo.
Al gobierno vasco, por su parte, piden compromisos por escrito, no solo palabras. Mientras se mantienen las movilizaciones previstas también para mañana, recordamos que desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde seguirán aquí frente a la sede del gobierno vasco tractores y agricultores y agricultoras movilizándose para que sus peticiones se lleguen a acuerdos.
Nerea, eskerrik asko.
Eskerrik asko zuei, aio.
Más sobre agricultura y ganadería, porque Euskal Herriko Nekazarien Elkartea, donde también está UAGA, dicen un comunicado al ministro Planas y el comisario de Agricultura Europeo no se atreven a enfrentarse al sector. Anulan su presencia en la Conferencia Mundial de Agricultura Familiar que se va a celebrar aquí en Vitoria-Gasteiz del 19 al 21 de marzo. Por cierto, el 22 de marzo es una cita importante para UAGA. Tienen su asamblea. Este mes vamos a hablar mucho, como ven, estamos haciéndolo ya del sector primario, también lo hicimos en el mes de febrero. Otra protesta, el personal docente e investigador de la Universidad del País Vasco, Euskal Herriko Unibertsitatea, en los campus vascos están de huelga. Piquetes desde las 8 de la mañana y a las 11 y media una cadena humana que ha partido desde el vicerrectorado gasteiztarra hasta la Delegación de Educación en la calle San Prudencio. Ahí han leído un manifiesto, convocados por el Lab Steylas, decenas de trabajadores han salido a la calle para denunciar la precarización a la que están sometidos principalmente el profesorado sustituto, que cobra alrededor de 850 euros. Miriam de la Mata.
En la antesala de la huelga general del sector público convocada para el próximo día 12, los y las docentes investigadoras de la UPV-EHU han tomado las calles de la capital alavesa desde el vicerrectorado hasta la Delegación de Educación para denunciar la situación laboral que viven. Una situación que se ha agravado en los últimos meses con las condiciones laborales impuestas para el profesorado sustituto. Denuncian el inmovilismo del rectorado. Iñaki Etayo, Sindicato Lab.
Únicamente se les reconocen las horas de clase y las horas de tutoría, y eso lleva a que los salarios sean muy bajos. La persona que sustituye pasa a trabajar a un 75% de la dedicación académica, pero su sueldo pasa a ser de 850 euros.
Sueldos por debajo de los 1.000 euros que con la entrada en vigor de la LOSU se están precarizando cada vez más. Alex Arcelus ha sido profesor sustituto en Leioa y actualmente es estudiante de postdoctorado.
El año pasado cobraba pues más de 2.000 euros, creo que 2.200, algo así, y este año 946 por el mismo trabajo o más. Y este año, dando más horas de clase, he cobrado pues eso, 1.200 euros menos casi.
Unas condiciones que desde el LAB denuncian que afecta a la calidad de la enseñanza.
Nos atañe a todo el profesorado de la UPVHU y también a todo el alumnado, y que tiene también como trasfondo, pues bueno, además de la luz, lo que estamos comentando, una falta de financiación.
De no revertirse esta situación, continuarán con más movilizaciones.
Esto es Araba Gaur, con Ismael Díaz de Mendivil.
12 grados ya a la sombra, alrededor de 15 al sol aquí, en el sur de Vitoria-Gasteiz. Se lo adelantábamos ayer. El grupo TUA construirá una nueva planta de reciclaje de plásticos en el polígono de Goyain, municipio Legutio. Lo hará tras firmar un préstamo de 40 millones de euros con el Banco Europeo de Inversiones, en el que también se incluyen mejoras en las actuales instalaciones. Adrián Nicolau.
La construcción de esta nueva planta de reciclaje de plásticos dedicada al tratamiento de residuos de automóviles generará entre 40 y 50 puestos de trabajo directos y alrededor de 200 indirectos, gracias al préstamo de 40 millones de euros entre el BEI, Banco Europeo de Inversiones, y el Grupo TUA. Un préstamo a largo plazo que incluye también la mejora de las instalaciones existentes para el reciclaje de residuos metálicos, que, como saben, generan molestias en las y los vecinos de la zona, que denuncian ruidos y contaminación. Veremos si estas mejoras ponen coto al problema.
Y no dejamos el polígono industrial de Goyain porque la empresa Egoin, que se dedica a la madera, ha abierto en Legutio, en este municipio, la que va a ser su tercera planta, segunda ya en Araba. Con este nuevo proyecto duplica su producción, va a generar 100 puestos de trabajo, aseguran, además, con esta nueva apertura. Y con este acto, la planta Egoin Albertia de Legutio se sitúa como la de mayor producción de madera CLT del sur de Europa. Nerea García ha estado allí.
Este nuevo proyecto persigue un doble objetivo: incrementar la productividad y, del mismo modo, aumentar la competitividad. Con la incorporación de la nueva planta Egoin Albertia en Legutio, se duplican las capacidades productivas, aumentando su producción de 35.000 metros cúbicos a 50.000. Además, la planta cuenta con tecnologías productivas más avanzadas que posibilitan el aumento del aprovechamiento de la madera. Escuchamos a Unai Aguirre, CEO de Egoin, y a Íñigo Urkullu, lehendakari.
Un paso determinante para consolidar nuestro posicionamiento en el sector de la construcción en madera, con una clara orientación hacia la industrialización y la digitalización.
Zuen buruan inbertitzen duzue, hemen eta mundu mailan lehiakorragoak izateko. Ez da erraza pausu hori ematea, baina ondo dakigunez, geldirik geratzea da atzera egiteko lehen urratza.
Así las cosas, esta planta pasa a ser la tercera de la empresa Egoin, junto a la situada en Nachitoay, Vizcaya, y otra ubicada en la misma localidad alavesa, pero que se dedica a otras producciones.
Desde el mundo de la empresa, producciones al margen, llegan en algunas ocasiones otras iniciativas. Por ejemplo, está la Asociación contra el Cáncer en Álava, ha presentado un nuevo espacio de ejercicio físico oncológico, patrocinado por Fundación Michelin. Gracias a esta nueva unidad, las personas con cáncer podrán hacer ejercicio físico personalizado de forma totalmente gratuita. Ha estado en la instalación Adrián Nicolau.
Sí, es que tal y como explica Miren Bilbao, presidenta de Contra el Cáncer en Álava,
la actividad física presenta efectos positivos directos sobre el cáncer y su tratamiento. Contribuye a mejorar la salud y la calidad de vida de las personas con cáncer y ayuda a reducir los efectos secundarios del tratamiento o el riesgo de recaída.
Por ello, el próximo 15 de abril, en la sede de la Asociación contra el Cáncer en Álava, se abrirá un nuevo espacio para que las personas con cáncer puedan realizar actividad física adaptada a sus condiciones y controlada por un profesional, un servicio que será gratuito.
Trabajarán de forma totalmente individualizada y personalizada. Está exclusivamente diseñado para la actividad oncológica. Y esta nueva unidad supone para la asociación aquí en Álava un salto cualitativo y diferencial.
Se crearán grupos reducidos de 8 personas a los que, tras una valoración inicial, se les aplicará un programa personalizado de 3 meses con un total de 36 sesiones de ejercicio. Los pacientes recibirán un informe final para conocer su progreso y recibir pautas de cara al futuro. Esta nueva unidad cuenta con el patrocinio de Fundación Michelin y la colaboración de la Universidad EUNEID.
Más, el proyecto que busca fomentar la interculturalidad de familias locales y extranjeras, Familia Laguna, llega a Araba. Tras años de recorrido en Guipúzcoa, el colegio público, Adurza y Castola, aquí en Vitoria-Gasteiz, va a ser el primero en poner en marcha esta iniciativa. El próximo curso, 24-25, vamos a escuchar a Jayane Martínez de Albeniz, de la Fundación AFSIS, y a Lola Boluda, coordinadora del Carrequín Cooperativa.
Acabamos de hacer como una fase de diagnóstico. Empezaremos a hacer, digamos, como la búsqueda de las familias, pues en junio, y luego ya en septiembre ya empezará como el proceso ya de hacer las parejas. Nuestro objetivo es, pues, hacer contacto de 6 familias locales y otras 6 migradas. Adulta, cuando nos llamó hace 2 años, necesitaban herramientas un poco para poder gestionar esa diversidad cultural.
En el capítulo de previsiones, recuerden que hoy el Alapes de Castellas y la Asociación Marcho Akiru convocan a una comparecencia masiva para recordar un 3M sin represión. Dicen, va a ser a las 6 de la tarde en el Monolito, en la Plaza Marcho Akiru, 3 de marzo en Zaramaga. Más noticias con Unai Ugarte. Euskalgintzak reclama al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz que abra ya el centro de Gasteiz Antzokia y Zaskunarrue Kulturgunea.
A través de un comunicado, 13 agentes sociales y culturales de la capital reclaman al gobierno de Echevarría que no haya más retrasos en la apertura del Gasteiz Antzokia de la calle Herrería. Euskalgintzak muestra su preocupación porque desde el pasado mes de septiembre, que se adjudicó la gestión del nuevo centro a la Asociación Cultural Azarraga, no se han dado avances.
En Sánchez 21 va a dar a conocer 84 plazas de garaje a la venta que tienen en Salburúa y Sabalgana.
La Sociedad Urbanística Municipal plantea 2 jornadas para mostrar al público interesado las 45 plazas del aparcamiento de la Plaza Porticada de Zabalgana, así como las 39 de la Avenida Capital de Euskadi de Salburúa. El proceso de venta está abierto hasta el 12 de abril. Los precios oscilan entre los 9.800 euros y los 22.000.
Y recuerden que la policía local de Gasteiz busca testigos en un atropello con herido grave en Coronación.
El accidente tuvo lugar el pasado lunes en el paso de cebra de la intersección de las calles Coronación con Domingo Beltrán hacia las 10 y 20 de la noche. En el atropello resultó herido de gravedad un hombre de 64 años de edad. Desde la policía local solicitan a los posibles testigos que se pongan en contacto a través del 092.
Araba Gaur. Cultura.
Charo y Doclis. Charo, ¿qué tal estás? Arrachaldeón.
Arrachaldeón. Muy bien. ¿Y tú?
Yo perfecto.
Me alegro.
Entre bien, no voy a decir ninguna barbaridad, muy bien. José Sacristán, Javier Cámara, Carlos Hipólito, Asier Echandía, Lolita Flores, Aino Arteta, Pasión Vega, Charo no deja ni uno. Neomac, el último de Illana, los musicales Los Secretos y El Tiempo entre Costuras, además de Carmina Burana de La Fura del Sbau, son solo algunas de las propuestas de la temporada de primavera de la Red Municipal de Teatros de Vitoria-Gasteiz.
En total, 38 espectáculos de teatro, música, danza y circo programados entre el 11 de abril y el 30 de junio. Las entradas se pondrán a la venta el jueves 21 de marzo en taquilla y por teléfono e internet. Iraide Ibarrondo.
Sí, la temporada de primavera de la Red Municipal de Teatros ya tiene programación. Los y las gasteiztarras podrán disfrutar de hasta 38 propuestas artísticas diferentes entre el 11 de abril y el 30 de junio. Sonia Díaz de Corcuera, concejala de Cultura y Educación.
3 meses en los que se podrá disfrutar de teatro, música, danza, musicales y circo, entre otros.
Entre las propuestas culturales destacan los conciertos de la soprano Ainhoa Arteta y el grupo Neomac, el espectáculo Passport de la compañía Illana o la obra teatral Bania X Bania, entre otros. Escuchamos a Marta Monfort, responsable de la Red Municipal de Teatros de Gasteiz, hablar sobre los musicales programados.
Y vamos a tener 2 musicales, el 13 y 14 de junio el musical de Los Secretos, A tu lado, de la mano de Son Produce, y para cerrar el mes de junio, los 4 últimos días, del 27 al 30, tendremos este famoso musical que solo faltaba ya que recalar en Vitoria, que es El Tiempo entre Costuras, basado en la novela de María Dueñas, que cierra su gira aquí en Vitoria.
Los abonos estarán a la venta entre el 14 y 17 de marzo y las entradas individuales se podrán adquirir a partir del 21 de este mes.
Seguimos con Ireide, porque gracias a ella hablamos ahora del Mendi en Tour. Sí, Charo, porque le has mandado ya a dos sitios, del Ayuntamiento corriendo a Fundación Vital. El certamen de cine de montaña en el que se pueden ver las mejores películas del festival, Mendi Film, se va a celebrar entre el 18 y el 22 de marzo en Vital Fundación Cultura UNEA y este año llega también a Araya y Legutio.
Se proyectarán 14 películas sobre alpinismo, escalada, esquí extremo, trail running, senderismo, kayak, exploración y naturaleza. Son filmes premiados y seleccionados en el Mendi Film Festival de 2023, y entre ellos destaca uno, The Great White Whale, premio a mejor película y mejor dirección. Una épica e inspiradora historia de montañeros y marineros que persiguen el sueño de escalar la montaña más alta de Australia, un volcán nevado que se eleva desde el mar como si fuera una gran ballena blanca. Javier Barayasarra es el director de Mendi Film Festival.
Allá donde hemos mostrado The Great White Whale, el público se ha quedado maravillado. Una historia que a una exploración, que a un alpinismo, bueno, montañismo, en unas circunstancias que ni os podéis imaginar, y que para que todo esto pueda suceder hay que hacer una travesía en barco, que eso sí que no os lo podéis imaginar y en qué condiciones.
Las entradas se podrán adquirir por un importe de 5 euros en la web y en la sede de Fundación Vital y también en taquilla los días de proyección. Y no solo en Gasteiz se podrá disfrutar del mejor cine de montaña y naturaleza. Araya el 20 de abril y Legutio el 17 de mayo se convertirán también en sedes del Mendi Tour.
Escuchamos a Leo Sidran. Actúa hoy a las 6 y también a las 8, Charo, ¿eh?
Sí, sí.
Dos citas, 6 y 8 de la tarde en el DAS, en Acuchi, bien acompañado por The Groovy Friends. Celebra los 25 años de su primer disco, El Exit. Pero esta no es la única convocatoria cultural de la jornada. 7 de la tarde, Casa de Cultura, Ignacio Aldecoa, Florida. El catedrático de Historia Contemporánea ha estado hasta mañana aquí con Charo. Santiago de Pablo presenta el libro Una tragedia política, la Segunda República en Vitoria, vista por Tomás Alfaro Fournier.
Tomás Alfaro Fournier tiene una calle en la zona de los pintores, pero no solo fue pintor. Fue también escultor, músico, escritor, empresario, deportista, militar y, sobre todo, político. Entre 1931 y 1936 fue uno de los principales dirigentes de la izquierda republicana en Álava. En abril del 31 fue elegido concejal, llegando a actuar como alcalde de facto durante buena parte del periodo republicano. Sin embargo, ¿quién conoce a Tomás Alfaro Fournier? De Pablo nos describe el quinquenio republicano en la capital alavesa, basándose en los diarios personales de Alfaro Fournier, donde anotaba hechos e impresiones. En un diario personal ni hay filtros ni se maquillan los hechos. Santiago de Pablo.
Cuando uno escribe unas memorias, todos somos conscientes de que maquillamos, contamos. Tenemos una memoria también que va cambiando con el tiempo. Sin embargo, un diario personal que está escrito para uno mismo es de una sinceridad absoluta. Y nos cuenta la República con sus bondades y él, que era republicano, también con sus defectos, porque reconoce esto lo estamos haciendo mal. A veces, con quienes más se pega, esto no sé si es universal, son los que con los de su propio partido, ¿no? Que hay piques, hay problemas.
En la presentación de este libro intervendrán, además de su autor, la alcaldesa de la ciudad, Maider Echevarría, y el también catedrático de Historia Contemporánea, Antonio Rivera Blanco.
Víctor me ve, me alcanza, quiere arrebatarme la vida, corre hacia mí, me clava la lanza en el vientre y mientras la empuja, dice, muere.
Escuchamos un fragmento de En mitad de tanto fuego, 7:30 de la tarde, Teatro Jesús Ibáñez de Matauco. Sí, En mitad de tanto fuego, un monólogo basado en un canto de la Ilíada, que es un alegato contra la guerra, y un canto a la libertad, el amor y el deseo. El texto es de Alberto Conejero, Premio Nacional de Literatura Dramática en 2019.
Las críticas se han rendido a este montaje teatral, lo han calificado de exquisito, donde lo que importa es la palabra. En este espectáculo no hay adornos, ni música, ni decorado, ni proyecciones audiovisuales. Rubén de Guía encarna a Patroclo, que proclama orgulloso que fue amante de Aquiles.
Hay mucho deseo. Uno de los comentarios que más me han gustado es alguien que dijo, es que me encanta este espectáculo porque hay mucho amor y mucho deseo, y el deseo muchas veces se cuenta como una cosa más romántica, tal, y aquí es un deseo muy carnal, ¿no?
en mitad de tanto fuego es pasión y deseo, pero también guerra, violencia, poder, patria. Este monólogo cuenta con 4 nominaciones en la preselección de los MAX y lo podremos ver hoy a las 7:30 de la tarde en el Teatro Jesús Ibáñez de Matauco.
¿Alguna proyección que destacar hoy?
Sí, a las 7 en el Colegio Oficial de Arquitectos Vasco-Navarro podremos ver el documental Mujeres en la Arquitectura tras el coloquio, tertulia en la que participarán las arquitectas Isabel Pineda, Jimena Ruiz de Landa y Arantxa Satrústegui. Y a las 7:30 en Vital Fundación Cultura UNEA se anuncia La Amiga de mi Amiga, una comedia de ficción que trata la temática LGTBIQ+.
Y terminamos con una última cita. 7:30 se inaugura en el pabellón universitario, aquí en el campus, pues una exposición a través de la ventana Leiotic Sear. Charo, es que recasco. Radio Vitoria.